Kosher Chef con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Abrimos las puertas de las cocinas de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, Raquel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarad. Una vez más con vosotros para compartir manteles y buscar estas recetas magistrales de nuestras abuelas, que evidentemente algunas de ellas están aún con polvo, este polvo almacenado entre libros. Nos encontramos esos papelitos que la abuelita había apuntado. Pues ese es un poco nuestro objetivo, disfrutar de esta gastronomía del pueblo judío. Y hoy tenemos previsto, pero si te parece bien, antes de empezar a anunciar qué es lo que tenemos que proponeros, pues que hacemos una pequeña pausa y vamos a ver a preparar los enseres necesarios. En este caso no un mandil, sino el bloc de notas y el lápiz o el bolígrafo.
Muy bien, hacemos esa pausa y enseguida volvemos, no se vayan.
Venga.
A ver qué papelitos de abuelas has rescatado para hoy.
Es una receta francesa.
Anda.
Es una receta francesa. Y que evidentemente en la Belle Époque fue uno de los platos de estrellas en muchos restaurantes. Pero también en muchas familias judías se utilizaba esta fórmula, que más bien es una técnica de cocción en la cual evidentemente, aunque sea antigua, por supuesto, recoge todos los aromas y los sabores de del sabor propio del pescado.
Muy bien.
Se trata de los papillotes, el papillot. El papillot de pescado, que evidentemente podemos escoger entre, obviamente, os recomiendo lomos limpios o filetes limpios de espina. La piel no importa, por supuesto, la escama sí que hay que quitarla. Y escogiendo, evidentemente, pescados según tengáis en vuestro litoral, en vuestra zona. Si fuese Europa interior, obviamente, la carpa y el lucio, junto con la trucha, serían los pescados, obviamente, más frecuentes. Por supuesto, los que estáis en el litoral mediterráneo o en el Atlántico o el Pacífico, pues las corvinas, las lubinas, son pescados, las propias doradas en el Mediterráneo se utilizan muchísimo, también serían los pescados más idóneos. Y necesitaríamos un filete por persona, un filete que pueda oscilarse entre 180 a 200 gramos de carne limpia, por supuesto,
¿sí?,
así de claro. Aparte de esta carne de pescado, vamos a calcular para 8 lomos, por ejemplo, para que tengáis una idea, sería 8 personas, o si no, lo dividimos por la mitad, por 4. Aproximadamente unos 200 gramos de champiñones. Digo champiñón porque es la seta que podáis encontrar todo el año y en cualquier rincón del mundo. La parte americana son más frecuentes encontrar los portobelos y los países anglosajones también, por supuesto, y en la parte europea mediterránea es más bien el champiñón blanco de París. Este champiñón limpio, por supuesto, pelado y cortado a laminitas, junto con el blanco de un puerro de estos gruesos, cortadito también en juliana, una juliana cortita, un diente de ajo también picadito finamente, una zanahoria puede ser también perfectamente un elemento complementario aromatizante para el papillot, a la cual vamos a pelar y también cortaremos con el mismo tamaño y mismo grosor que hemos cortado el puerro, una buena cucharada de cilantro o perejil,
sí,
e incluso podemos jugar con el eneldo, porque claro, las zonas como por ejemplo Polonia, Ucrania, todos estos sitios evidentemente hay perejil, pero el más utilizado es el eneldo.
Que va muy bien con el pescado, además,
que
¿no?
Que le va de maravilla. Y si podéis, y si disponéis, pues unos más o menos, como medio vaso de un puré de tomate normal, que estos que nos podemos encontrar ya elaborado, por supuesto que sea kasher. Y si no, pues los que tenéis opción a utilizar tomate fresco, lo que os tenéis que hacer es coger dos tomates bien maduros, pelarlos, quitar la semilla y la pulpa bien triturada. Y lo que hacemos ahora con un poco de aceite de oliva es rehogar, en este caso, el diente de ajo, la zanahoria, el puerro, con este orden. Y, por supuesto, a continuación le pondríamos el champiñón, finalizando con la pulpa de tomate y la cucharada de perejil, cilantro o eneldo. Obviamente sazonado con sal y pimienta.
Bien.
Y esto es un sofrito muy sencillo, no es necesariamente tiene que ser una cocción prolongada. simplemente con un poco de calor para que se reblandezcan sus texturas, porque tenéis que pensar que este sofrito va a condimentar el pescado en el cual luego se va a cocer en el horno. Por tanto, la cocción seguirá posteriormente. Uh-huh. Los lomos requieren un sazonamiento de sal y pimienta y acidularlos con un poco, por supuesto, de limón. Las habituales familias judías que utilizan, obviamente, la lima, pues evidentemente unas gotitas de lima puede ser perfectamente. Incluso se puede jugar con los cítricos. Lo he dicho otras veces en otros platos muy similares. La naranja, aunque sea dulzona, es una acidulación perfecta también para el lomo de los pescados. Uh-huh. O sea que vale la pena. ¿Y qué? Fijaos bien. ¿Y qué hacemos? Pues simplemente hay que utilizar papel de aluminio kosher. Sí. Es importante, ahí sabéis que existen. O el papel sulfurizado, también apto para envolver estos productos. Un papel más o menos de lo que nosotros conocemos, el tamaño DIN A4, que empleamos los folios para escribir.
Sí.
¿Eh? Este sería el tamaño idóneo, este rectángulo, en el cual, en primer lugar, colocaríamos, fijaos bien, un chorrito de aceite en el centro, colocamos los lomos con apoyado el pescado con la parte de la piel sobre este chorrito de aceite y con una cuchara sopera vamos repartiendo por la superficie del lomo este sofrito que hemos acabado de explicar. Y además le incorporaremos, ¿por qué no?, unas uvas pasas.
¡Mmm! ¡Qué rico!
Y esto ahora viene la parte importantísima. ¿Qué tenemos que hacer? Pues intentamos envolver el lomo, no apretado fuertemente, sino con cierta holgura,
sí,
como si se tratase de un sobre.
Bien.
Y a partir de aquí, este sobre que hemos envuelto el lomo de pescado, lo depositamos en la placa de hornear o la bandeja que tenemos en el horno. El horno tiene que estar bien caliente, 200 grados, 225, 230, el máximo que podamos. Entonces, cuando está esta temperatura o el horno ha alcanzado esta temperatura, introducimos la bandeja con los cuatro patillos y por este peso y por este tamaño, con 15 minutitos, esto está perfecto.
Uh-huh.
En el cual sacamos y servimos un plato.
¡Qué rico!
Enteramente que el comensal o el familiar o el compañero que participa en este festín gastronómico pueda abrir el plato y yo recomiendo el plato, quitar el papel. Y yo recomiendo, obviamente, tener preparado una especie de arroz pilaf,
uh-huh,
de arroz integral, que sería lo suyo, para poder acompañar las pulpas del pescado elegido con los aromas que hemos citado del puerro, la zanahoria, el perejil o el cilantro, o el eneldo o las uvas pasas, evidentemente, sin olvidarnos del champiñón.
Muy bien.
Y es un manjar extraordinario, porque lo que hemos conseguido es una cocción de cerrada herméticamente, en donde el sabor y el aroma, y por supuesto la humedad que adquiere el pescado, hace que sea una textura muy, muy apetecible. O sea, para mí, personalmente, como profesional de la cocina, considero que es una de las obras magistrales o una de las técnicas de cocción magistrales para poder disfrutar del sabor del pescado.
Uh-huh. Y sanísimo, además.
Y sanísimo, uh-huh, porque prácticamente estamos hablando de un chorrito de aceite. Muy no hay bien. Frituras, no uh-huh. hay nada de esto. Muy saludable, vamos.
Muy bien. Además, no ensucia el horno. Son todo ventajas.
Y es más, además, os diré otro secretillo. Lo puedes hacer por la mañana y servir y hacerlo 15 minutos antes de cocinar,
uh-huh,
por la noche. No hay problema.
Muy bien.
Se conserva el papel sin ningún problema.
Vale, pues hacemos una pausa.
Y vamos con la natilla.
Exacto.
¿Qué te parece?
Perfecto. Natillas, pero especiales. Natillas de café.
Por ejemplo, uh-huh, a ver, ¿por qué el café? ¿Por qué el café? Podríamos haber dicho de chocolate, podríamos haber dicho una natilla diferente con leche de coco, podríamos haber dicho otras cosas.
Muy ricas también.
Pero sabéis que me gusta ahorrar. Y yo tengo un principio que me enseñaron mis maestros y por supuesto mi familia y mi abuela, no se tira nada en cocina. Pues con esta primicia de que no se tira nada en la cocina, siempre me acuerdo que mi abuelita guardaba el café que había quedado. Y en verano hacía unos sorbetes, hacía muchísimas cosas. Y a veces nos hacían natillas de café extraordinarias. ¿Por qué? Porque no quería que tirar este café, porque realmente era una, para él era muy importante, porque valía su dinero y claro, consideraba que era una cosa que tenía que aprovecharse. Y vamos a idear una formulación muy sencilla partiendo de un litro de leche entera. Obviamente ya no os tengo que explicar que estamos hablando de una receta láctea, donde evidentemente tendremos que procurar utilizar el menaje lácteo que tenemos en nuestra casa. Uh-huh. Obviamente este litro de leche, ¿qué tenemos que hacer? Fijaos bien, la incorporamos en una cazuela junto con 300 gramos de azúcar. Puede ser azúcar morena, por supuesto, puede ser azúcar morena. Obviamente, por tradición mediterránea, la corteza de un limón y un trocito de ramita de esta canela tan querida por todos nosotros. Y eso lo ponemos a cocer, ¿vale? Mientras se está cociendo, ¿qué tenemos que preparar? Y esto sí que, por favor, no os equivoquéis. Tenemos que preparar 40 gramos, no 45, ni 50, ni 35. Bien. 40 gramos de harina de maíz. Uh-huh. Lo que se conoce en algunas casas comerciales como maicena.
Vale. Oye, Pinjas, ¿y si no es suficiente con el huevo para que se cuaje la natilla?
No, ahí faltan cosas.
No, digo, pero que hay natillas que se pueden hacer sin
pero tendríamos que cargar con
harina
más huevo
de maíz, ¿no? Ok. Uh-huh.
Tendríamos que cargar con más. Por un litro de leche, yo solamente voy a recomendar que utilicéis 3 yemas de huevo.
Wow. Uh-huh.
3 yemas de huevo, sí. Los 40 gramos de harina de maíz. Y este tazón o medio vaso de café que nos ha quedado.
Uh-huh.
Esos 3 elementos, café frío que nos ha quedado,
sí,
yemas y harina de maíz, en un cuenco y con un pequeño batidor vamos removiendo, disolviendo la harina hasta que consigamos que se mezcle de una forma homogénea, no puede, tiene que quedar ningún tipo de grumo. Mientras tanto, tenemos la leche en el fuego, sí, con la canela, uh-huh, el limón y el azúcar. En el momento de hervir, que arranca a hervir, vamos depositando, o que os ayude alguien, evidentemente si sois diestros, con la mano derecha el batidor o sí, la varilla, y con la mano izquierda la mezcla de las yemas, la harina de maíz y, por supuesto, el tazón de café.
Uh-huh.
Vamos mezclando sin pararnos de remover, sin pararnos, y veréis que a continuación arrancará de nuevo el punto de ebullición, y a medida que vaya hirviendo de nuevo, la densidad del elemento acuoso, o sea, de la leche, cogerá cuerpo.
Sí.
Nos quedará una especie cremosita en la cual iremos colocando en cuencos,
mm-hmm,
¿eh? Y que después, una vez enfriado, con un poco de azúcar encima, y si tenéis el hierro para quemar, pues lo tostamos un poco, y si no, pues simplemente nada, natural, con un pelín de cacao en polvo por encima, o un poco de descafeinado,
uh-huh,
o en fin, se le puede dar unos toques especiales si no queréis caramelizar la superficie.
Claro.
Nuestro presupuesto, uh-huh, con un buen bizcocho de esta soletilla, uh-huh, pues hacer un postre riquísimo, que incluso podemos, ¿por qué no?, pues guardar la receta cuando nos toca decorar el Festival de Sabot.
Claro, perfecto. Muy bien. Qué rico. O con unos granitos así de café que quedan muy monos, ¿no? También.
Muy, muy buena idea. Me ha encantado esta sugerencia, Raquel.
Vale, que no hay que comérselos, pero bueno. O sí, que estará tan ricas las natillas, pues, que te lo comes todo.
Este punto de amargor, pues, es un contraste extraordinario.
Muy bien. Pues maravillosas recetas.
A vísperas de Pesaj, pues eso, que paséis unas muy buenas jornadas,
uh-huh,
y un Shabbat Shalom para este próximo que se nos presenta ya prácticamente en pocas horas.
Shabbat Shalom y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.